Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Gracias por continuar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Y si nos acabas de sintonizar, pues gracias dobles. Bienvenidos a Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos esta mañana de miércoles. Ya estamos a 12 de junio del año 2024. Llegamos a mitad de semana. Pues con mucha información, las cosas van desenvolviéndose en muchos ámbitos. En lo que es el proyecto de gobierno que se está preparando por parte de Pablo Lemus, que en este momento es el gobernador electo, pero también en el ámbito electoral, donde ya se están generando los juicios de inconformidad y las impugnaciones que deberán atender las autoridades electorales. Amén de muchas otras cosas que están sucediendo y que nos afectan en el día a día. Gusto en saludarlos esta mañana a quienes nos escuchan mientras van conduciendo. Ya lo saben, si a veces no los mencionamos, eso no quiere decir que se nos olviden. Gracias a todos los que van en su automóvil y que se acompañan de Radio Metrópoli para estar conociendo la realidad cotidiana, las noticias que son importantes, los hechos que lamentablemente de seguridad no dejan de ocurrir, hechos de violencia tanto en nuestra ciudad como en otros puntos del país. A quienes nos oyen también y que son conductores de plataforma o de taxi convencional y que durante el día, desarrollando su trabajo, se están informando de lo que acontece en la ciudad y en el estado a través de Radio Metrópoli, también reciban un saludo muy, muy cordial. Y a quienes nos oyen a través de internet en cualquier punto de Jalisco, del país o incluso en otras naciones, por la razón que hayan tenido que emigrar y mientras siguen informándose de lo que pasa aquí en su terruño, aquí estamos listos para saludarlos y compartir con ustedes la información importante. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buenos días nuevamente. Igual que saludo a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles. Hoy la agenda pública está enfocada en el informe del rector Ricardo Villanueva, quien, bueno, tendrá muchos invitados, y lo interesante es que después de la elección vamos a ver pues quiénes son los distinguidos y quiénes son los que no forman parte de la agenda de invitados en este informe, que es el último, según yo.
Pues sí. Es el quinto.
¿Le quedaría el sexto?
Sí,
el de despedida.
El de adiós y ahí nos vemos.
Bueno, digamos que esto ya es, este viene siendo ya el último, ¿no? Este, digamos que...
En términos prácticos, sí, Mario.
Entonces, pues ayer Pablo Lemus, que anda muy activo, dio dos avisos importantes. Uno de ellos fue que estuvo con Ricardo Villanueva allí en rectoría. Y pues en pocas palabras, como que le dice, amigo, yo sí te voy a construir ese museo de ciencias ambientales para que ya no estén sufriendo.
Eso y pues... Como tú lo recordaste, Mario, no sé si ayer o el lunes, pues ya no es discusión el presupuesto de la UDG, ya es constitucional, entonces...
No, ya es el 5% del 5.2, presupuesto, del presupuesto total
del presupuesto constitucional del Estado.
Del Estado, le ofrece apoyo para todo tipo de proyectos culturales. Creo que en parte está bien, ¿no? Ya después de toda la bronca que se aventaron al Faro con Raúl Padilla, que desencadenó en manifestaciones, declaraciones, creo que lo mejor que le puede pasar a la Universidad de Guadalajara es que todo esté bien, que haya presupuesto, pero sobre todo que haya resultados gracias a ese presupuesto, es lo que queremos ver.
Como lo han dicho muchas personas y como lo dijeron ayer en este encuentro ahí en la oficina del rector, que más jóvenes tengan oportunidad de estudiar. De eso se trata, creo que es el digamos el argumento que llevan y traen, ¿no? Que haya más espacios para el desarrollo de las nuevas generaciones, de los jóvenes que aspiran a salir adelante, a encontrar una oportunidad de estudio, de superación, no nada más hablando de quienes pueden llegar a una licenciatura, sino también de los preparatorianos. Y eso implica, pues, acuerdos. En términos prácticos para una buena parte de la población, pues es positivo, Mario. Pero también es una buena jugada política de Lemus, ¿no? Me parece que mientras se están desarrollando las impugnaciones, pues él va consolidando lo que sería su papel ya como futuro gobernador.
Con los liderazgos del
pues,
Estado.
Claro, mira, pues,
no, y en el contexto previo al informe de Ricardo Villanueva, sí es un...
Políticamente es una jugada muy...
Bien atinada.
Muy positiva. Pero políticamente. Sí.
Y sobre todo, fíjese que Ricardo Villanueva, bueno, yo no sé si los morenistas se hayan enojado con esta visita tan tempranera después de la elección, porque como usted recordará, pues muchos lo hacían ya de la Alianza Morena y todos los demás.
Yo no lo dudo, yo no lo dudo. Ricardo Villanueva, en sus preferencias personales, en su apoyo personal y del equipo de sus más cercanos colaboradores, pues se decantó claramente por Morena, por Claudia Sheinbaum, y porque trascendió que también le brindaron apoyo, respaldo a Claudia Delgadillo. Eso era evidente, se supo. Bueno, pues olvidemos el pasado, diría el cantante, ¿no? El tema es que Pablo Lemus, que seguro sabe todo eso, no lo van a sorprender con esos temas, dijo, bueno, ayudaste a Claudia Delgadillo, bien por ti. Yo gané la elección, es lo que han sostenido, me dieron el acta donde reconocen el triunfo, y yo vengo a ponerme a la orden de la Universidad de Guadalajara. Es que también, Mario, si luego lo simplifica uno en como en frases muy accesibles para todos, tú no puedes ser gobernador del estado si tienes un pleito con la universidad. No puedes ejercer el cargo, ni tampoco tu desempeño, con un adversario así, de esa naturaleza permanentemente. Porque no es solamente la rectoría.
Pues así se aventaron 4 años.
Pues sí, y ve lo que se provocó. Justo lo acabas de mencionar. Es muy incómodo, muy desgastante. Entonces, pues oye, ¿en qué sí nos podemos poner de acuerdo? ¿Que tus preferencias electorales son otras? Bueno, pues allá tú. Pero, pues, ya pasó la elección y ahora me toca a mí. Prefiero estar de buenas con la Universidad de Guadalajara. Sí, que creo es lo más lógico, lo más constructivo.
Pero fíjese, a ver, sin duda, si hay alguien que seguramente disfrutó, lo digo entre comillas, que Chema Martínez no haya ganado, evidentemente nunca lo va a reconocer. Pero si hay alguien que le fue bien, o que más bien no jugó, pero que ganó, se llama Ricardo Villanueva. Porque si Chema Martínez hubiese ganado la alcaldía hasta el momento, hubiese ganado la alcaldía de Guadalajara, evidentemente se convierte en el hombre fuerte de Morena y la alianza para la próxima elección a la gubernatura.
Claro, claro.
¿Qué pasa al no estar? Pues Ricardo Villanueva dice, muy bien, vámonos a la elección del 2027 y de allí vemos si me alcanzan las canicas para la elección del 2030 a la gubernatura.
Cuando menos queda el espacio, totalmente, la posibilidad.
Y él evidentemente se ve que quiere formar parte de alguna administración municipal y luego estatal, porque ya lo ha pretendido. Pero si tú quitas prácticamente ahorita, ¿quién es el más fuerte de Morena como para contender a la gubernatura en el 2030? Ya me estoy adelantando mucho, pero sí tiene algo que ver.
Son ejercicios de futurismo muy anticipados, concuerdo contigo, Mario, pero pues si uno revisa las figuras,
Sergio Chávez ya es el más fuerte.
No, bueno, ¿qué nos dijo aquí Sergio Chávez? Nos dijo, yo juego aquí ya esta elección no. Y adiós. Oiga, poco, adiós, ya se me acabó la cuerda en la política, quiero un segundo periodo en Tonalá y ahí nos vemos. Y aún si después dijera, pues sí, tengo ganas de seguirle, no es una figura preponderante en Morena ni entre los partidos aliados. Tanto así que, mira, jugó solo. No hubo alianza de partidos de oposición. Ganó la elección en Tonalá, pero con mucho respeto, dicho así como abuelo de pájaro y con una perspectiva amplia, con todo lo que ha acumulado en su carrera política, no es Sergio Chávez un líder de tamaño estatal.
Sí.
Entonces, pues, digo, cada quien va cosechando lo que siembra, Mario, y Ricardo Villanueva es un liderazgo público evidente. Cierto. Si no hay un, digámoslo así, Mario, hace 6 años, cuando asume la gubernatura el señor Enrique Alfaro, pues la figura más notable o más notoria, para decirlo con claridad, en Morena, pues era Carlos Lomelí. Y mira cómo son las cosas. La rueda de la fortuna da muchas vueltas y figuras que uno no pensaba de repente aparecen. Coincido contigo, sí, Ricardo Villanueva, pues digamos que puede verse beneficiado indirectamente de que no haya una figura de peso completo en Morena.
Totalmente. Y no lo dude que en el 27, Carlos Lomelí diga, se me hace que yo me regreso, no me gusta la Ciudad de México. Y ahí va otra vez.
Sí, eso también es posible.
Pues después de los votos que consiguió, 1.5 millones.
Se fortaleció como figura pública, y sobre todo como político en ejercicio, y después de varias elecciones con derrotas, también él mismo lo ha dicho. Pero sin desviarnos un poquito o un mucho del tema, Mario, es el día de Ricardo Villanueva, es su informe como rector general de la UDG.
¿Y va a estar Alfaro?
Ya hablan de la reconciliación, bueno...
No creo que le chiflen, ¿verdad?
No, ya...
Con el presupuesto constitucional.
Y pues sobre todo que ya es un ambiente un poquito hasta festivo. ¿Cómo están? Ya me voy. ¿Cómo ven? Les dejé el presupuesto constitucional. El presupuesto constitucional se lo va a colgar Enrique Alfaro.
Sí, totalmente.
Yo se los dejo. Y pues bueno, por cierto, ya que mencionabas al iniciar tu saludo, Mario, el tema de las invitaciones, ¿te invitaron al informe de Ricardo Villanueva?
Está bien raro, en esta ocasión no invitaron a muchos.
Pues a mí...
Tampoco.
Nadie me invitó.
Ayer...
Digo, no es que me haga el sentido.
No, uno ni va, y uno pero, si va a cubrirlo.
Sí, fui en 5 años, creo que mínimo a 2 o 3.
Pero está bien raro, ¿por qué no invitaron hoy a directivos? El otro día platiqué con un directivo de medio y me dice, a mí no me ha llegado ninguna invitación. Pues la mandaron por el chat oficial de la UDG, pero no con dedicatoria a fulanito de tal, directiti, nada. No,
fue...
¿Pero por qué será?
Una cortesía, pero...
¿Cuál será el mensaje? Regularmente pues son
Están ocupados con la clase política, Mario.
Ah, o sea, nomás le llegaron a los políticos y no a directivos de medios.
Y a otras personas de la sociedad civil.
Insisto, sí mandaron la invitación a los medios de comunicación.
Pero sí, pero eso es, vénganse, se esperan afuera y a la salida va a haber entrevistas para que ustedes saquen su nota. Esa es la invitación. Generalmente en un evento de un personaje con tanto peso en la sociedad jalisciense, es decir, el rector, no hablo de Ricardo Villanueva, el rector de la universidad es un actor público con mucho peso específico. Pues por más grande que sea el auditorio, que por cierto ya no va a ser en el auditorio del complejo universitario de Belénes, va a ser
en
el Telmex. O sea, más grandote.
Hasta ganas de cantar le van a dar, yo creo.
Pues no hay ese detalle, porque siempre pues los asientos son limitados y hay un mecanismo muy conocido. Digo, para ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es tanto el argüende? No, pues es que hay una cantidad de X de asientos y entonces los organizadores tienen la tarea de ir confirmando. Señor Mario Muñoz de Loza, lo están invitando al informe. ¿Va a venir usted? Tiene el asiento 22F. Sí, ahí nos vemos. Ah, su asiento está reservado. No es así como, vénganse y los que lleguen como en las bodas de pueblo, ¿no? Los que lleguen todos entran y ahí nos organizamos, ¿no? Acá todo es sumamente formal.
Ya me están echando carrilla que sí invitaron a directivos de otros medios. Ah, bueno, pues al que me dijo, ¿no? Sé de algunos que sí les llegó. Pero bueno, hasta, creo que...
¿Cómo dicen? Hasta entre los perros hay razas.
Oiga, después...
Y no los agüitamos.
Después de la elección, evidentemente, es el primer acto político importante, ¿no?
Pues es que es casi inmediato, apenas ha pasado semanita y media. Pues sí, es un evento. El informe del rector de la universidad es un evento. Hoy lo encabeza Ricardo Villanueva, pero pues es un evento con muchos simbolismos, con muchos mensajes.
Vamos a ver a los invitados y los desinvitados. A ver cómo se pone la cosa, vamos a ver qué señales da Ricardo Villanueva. Seguramente les va a decir, prometí quedarme y aquí estoy.
Oye, Mario, y en el otro acto importante de la jornada de ayer, pues el que también se está quedando es Alberto Esquer, mira, no le fue tan mal. No. Perdió la elección de manera rotunda, pero pues ya tiene nuevo encargo.
Pues qué buena señal da Pablo Lemos de unión, ¿no?, en el equipo, porque tranquilamente hubiera podido haber hecho lo siguiente. Hola, ya me acordé de ti, sáquese.
Bueno, lo decimos para quienes no lo hayan registrado, y sobre todo porque ya en el noticiero que recién terminó, se dejó constancia del tema. Ya habíamos venido anunciando, de hecho Pablo Lemos nos lo dijo en la entrevista que le hicimos el viernes. Dijo que el lunes iba a anunciar a quien iba a encabezar su proceso de transición. Pues no fue el lunes, se fue hasta martes y no fue una persona, fueron dos. Entonces Alberto Esquer Gutiérrez, ¿cómo cambian los tiempos? Alberto Esquer Gutiérrez se va a encargar de una de las dos coordinaciones. y Salvador Zamora, el presidente municipal con licencia de Tlajomulco y que fue el coordinador de la campaña de Pablo Lemus, va a ser el encargado de la coordinación política. ¿Cómo se llama la coordinación de Alberto Esquer? Se me fue. Coordinador operativo. Es la primera chamba que ya le anunciaron. Si usted lo quiere ver, hay un video como de 3 minutos y medio que está en las redes sociales de Pablo Lemus. Ya le hizo un encargo. Tiene que encargarse Alberto Esquer de la negociación del presupuesto 2025. Y a Salvador Zamora le dejó otro encargo que no es menos pesadito. El diálogo con todas las fuerzas políticas. O sea, a ver cómo les va.
A Esquer casi casi le dijo, ahí te encargo a Claudia Murguía y a los del PAN.
Y a los de Morena.
Sí.
A los de Morena, para la negociación de lo que es la administración pública estatal. Y a Salvador Zamora, pues les encargó a todos los que son políticos y que son las expresiones que resultan de la elección.
Híjole, sí tienen una buena chamba, y déjale explico por qué. Bueno, creo que van a empezar con la instalación de mesas para dialogar con jaliscienses importantes o gente pues de la población en general para tratar de ver cómo conformar los proyectos. Por ejemplo, de egresos, pero el reto que tienen es cómo le van a hacer para que en el 2025 comiencen a fluir los proyectos que prometieron. Y el tren ligero es el que está tocando fuerte la puerta de
La línea 4, la línea 5 y todo el montón de cosas, ¿no? Extender la línea 3.
A ver, si mal no recuerdo, Pablo Lemus traía un proyecto de movilidad como de 180 mil millones de pesos, que es el equivalente al presupuesto anual del gobierno del estado, de un jalón, y son obras importantes. Entonces, pues no sé si pudieran aventajar, aprovechando que es el mismo partido en el poder, tener los proyectos ejecutivos listos para que el próximo año no te tardes un año en decir, es que el proyecto ejecutivo y la mecánica de suelos y la. Vámonos, de volada, ¿cuánto le vas a poner Federación? ¿Cuánto le van a poner la iniciativa privada? ¿Crédito o no crédito? Y fuga, ¿cuánto disponible de inversión pública en el presupuesto 2025? Sí, la gente necesita que de manera contundente la autoridad que llegue demuestre que cumple lo que promete.
Y además que hay otro montón de cosas, Mario. Tienen que seguir con los proyectos de salud, la construcción de hospitales, el establecimiento de esta policía de carreteras. Sí. Todo es dinero.
Que por cierto, esa policía estatal estaría solo en carretera, en la red carretera estatal, ¿no?
Sí, no tiene competencia.
No tiene jurisdicción en la federal.
Pues pueden circular por la carretera federal si pagan sus cuotas, pero no tienen facultades.
Pues es que las federales son las más transitadas y es donde más te roban, te asaltan, te hacen lo que quieren.
Digo, deteniéndonos un poquito en ese proyecto, en ese anuncio, que también es compromiso de Pablo Lemus, pues sería un muy buen principio. Pues imagínate que ya tengamos una policía estatal en las carreteras, que además dijo Pablo Lemus siendo candidato, no va a estar ahí para multar, no va a estar ahí para sancionar a nadie, va a estar ahí para auxiliar y para mantener la seguridad. Pues bueno, si eso empieza a suceder en el circuito estatal de carreteras, pues evidentemente la presión también va a las carreteras federales. Que esa ya será otra cantaleta, ya será una chamba del nuevo gobierno que encabece Claudia Sheinbaum, que por cierto de ese tema pues no ha dicho nada. Le han reclamado mucho la tremenda inseguridad que hay en carreteras federales, porque son cosas vergonzosas, ¿no? Lo que pasa en las carreteras, sobre todo en el centro del país. Pero pues no ha dicho nada del tema. Y la verdad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiró las carreteras federales. Dijo, hay que se mantengan solas.
Las despreció sí, totalmente.
Sí. Les cortó el presupuesto. Pues bueno, ¿cuántas veces no hemos dicho aquí? Pues, ¿dónde estaba? Muy criticada y todo, pero la Policía Federal era lo poquito que ponía orden. Y ahora, ¿dónde está la Guardia Nacional?
No, ni un peso para pavimento, para las carreteras federales, y tampoco la vigilancia se ve escasamente en las autopistas.
Nada más. Bueno.
Y en las casetas, ¿eh?
Y nos quedamos con ese tema de tantos otros que hay.
Antes pasaba los 110 y ahí ibas cuidando que no estuvieran en la curva, en la curva el Federal de Caminos. Ahorita vas como a lo que da la carcanchita.
Si puedes, porque ya con tanto bache. Bueno, pues así están las cosas. Es un principio del programa, un principio que, pues mire, ya nos dejó hasta la mitad. Nos están indicando que ya es tiempo de hacer una primera pausa. Yo sí quiero aprovechar para agradecerles a todos los que ya se están comunicando por WhatsApp. Por aquí me llamó mucho la atención un mensaje así muy muy madrugador de una radioescucha. Déjame encontrarlo. Bueno, se pronunció echándole porras a Ricardo Villanueva, que ya lo quiere de candidato a gobernador, una señora, enseguida lo encuentro, pero fue muy, muy recién iniciado el programa. A todos los que siguen escribiendo, ya saben, enseguida vamos a buscar tiempo para leer sus mensajes, además de que Lulú Torres está en los teléfonos aquí en cabina, se los recuerdo rapidito, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Hacemos el primer corte, si te parece, Mario, y regresamos rápidamente. Bien, ya estamos de regreso, breve la pausa. Rápidamente vamos a darle algunos minutos a los muchos mensajes que nos están compartiendo. Saludo al señor Genaro Medina, que nos dice: ya no le hagan el caldo gordo a Pablo Lemus. ¿No ven que él es el que hizo el fraude? Bueno, si se refiere a la elección, don Genaro, no comamos ansias. Lo que usted señala como fraude, que después de revisar las cosas, yo no lo encuentro por ningún lado. El tema tiene que ver con lo que puedan alegar en tribunales. Viene esa etapa. Por lo pronto, y creo que no hacemos el caldo gordo de nadie, pero en este momento el gobernador electo del estado se llama Pablo Lemus Navarro, ¿no? Dice el señor Genaro Medina que no hay lógica en que si se ganó para Morena y sus partidos aliados 13 distritos y Movimiento Ciudadano solamente 4, ¿cómo es que ganaron la gubernatura? Pues yo le explico muy rápido. Se llama voto diferenciado. Y la gente así votó, pues, más lo que venga de los análisis de las elecciones. Dice Joaquín Ávila: gracias. Jonás, Mario, Pablo Lemus y Enrique Alfaro, los reyes inmobiliarios. Bueno, esa es otra crítica que ha permanecido. Hoy la Universidad de Guadalajara sí trabaja. Nos pregunta Kenia Valencia: hasta donde entiendo, administrativamente sí. Los estudiantes todavía siguen en periodo vacacional. Lourdes Mendoza: si el presidente López Obrador no lo van a juzgar por su pésimo gobierno, que se vaya muy lejos, como a Cuba, Venezuela o Nicaragua. Es el comentario de Lourdes Mendoza. Y por aquí dice Alfredo García: ¿qué se sentirá que en tu país te juzguen y hallen culpable al hijo de un presidente en funciones? Supongo que por eso Estados Unidos es primer mundo y nosotros no. Ayer, fíjese, don Alfredo, que bromeaba yo con compañeros de trabajo y decía: mira, en Estados Unidos juzgan y hallan culpable al hijo del presidente.
Pues, y próximamente sentencia contra el expresidente.
También al expresidente que quiere volver a ser presidente. Sí, nuestro sistema de justicia es muy distinto, ciertamente. Nos dice Pedro Tejada y nos deja un saludo muy correspondido, don Pedro. Dice que la inseguridad está en todo el país, no solo en las carreteras. Sí, no estamos diciendo ni mucho menos que la inseguridad se constriña a las carreteras. Solo estábamos mencionando un compromiso de campaña de Pablo Lemus en el sentido de establecer una policía de carreteras que va a apoyar en materia de seguridad. Y hacíamos el comparativo con las carreteras federales. Dice Salvador Méndez: ya no hablen de Movimiento Ciudadano, que me dan náuseas. Bueno, pues estamos mencionando más que del partido, de los personajes, ¿no? Y de que, pues, ya vienen las futuras administraciones. Nicolás Alonso Estrella: Mario, Jonás, no se sientan. Al informe del rector general fueron invitados en esta ocasión coordinadores académicos de módulo, consejos de centro y de escuela, oficiales mayores y docentes. Gracias, doctor Nicolás Alonso. No nos sentimos. Solamente estábamos cuestionándonos cuál será la naturaleza del informe en términos de los mensajes simbólicos que envía. Gracias a... por aquí no nos puso su nombre. Andrés, gracias por sus comentarios, y nos dice que por eso nos ganamos las críticas de los extremistas. Nosotros aceptamos todo, mensajes positivos y también las críticas. Pues oiga, esto no es unanimidad. Gracias, bueno, muchos halagos, le agradezco mucho. Nosotros, como siempre, pues aquí con el gusto de estar cada mañana en estos micrófonos y claro que hablamos de los temas, aunque no tengamos que estar todos de acuerdo. Dice la señora Ana Rosa, la elección de Estado, la nacional, 6 años de mañaneras, los cuervos de la nación, los programas sociales, compravotos, no queremos a Morena en Jalisco. Dice por aquí el señor C. Velázquez, señores, buenos días, dice el gobernador Alfaro que se llevó orejas, rabo y pata por su labor como gobernador. Bueno, pues nadie vende malo, señor Velázquez. Dice, ¿cuándo empezarán los gasolinazos por la devaluación del peso debido a las reformas de Andrés Manuel López Obrador? Ricardo Villanueva ya anda en campaña. No da idea, señor C. Velázquez, ojalá que el tema este de la inquietud de los mercados antes de que entre en funciones Claudia Sheinbaum, pues ojalá se quede nada más en una pérdida de valor del peso frente al dólar y no vayamos a tener una crisis ni gasolinazos. ¿Dónde quedó Salvador Caro y los otros que andaban con Claudia Delgadillo? Dice Paco Casas. Pues ayer lo comentábamos, yo creo que pues han de estar tomándose un descanso, ¿no? Las elecciones y la campaña fueron muy intensas. Dice Lulú V, ¿seguirán cobrando sus pensiones doradas Ramírez Acuña y Lomelí?
Lomelí no cobra pensión.
¿Y Ramírez Acuña? Sí. Seguramente sí la seguirá cobrando.
Ah, ¿que viste el otro día quién ya está entre la lista VIP?
No, Mario. Bueno, tú mencionaste, porque creo que no habían nuevos, porque habían
ya hecho como un corte, ¿no? Ya cayó uno.
¿Ahora quién
es? Y bien polémico. Armando García Estrada.
Pero él está en funciones, ¿no?
No, ya no.
¿Ya
no, se jubiló? Ya no es magistrado del tribunal.
Ah, ¿ya se jubiló Armando García Estrada?
Ya, ya está cobrando sus ciento, como ciento cuatro. No, no, espérame, ahorita veo.
Bueno, pues mandémosle un saludo. Se hizo, fíjate cómo de los magistrados, la mayoría son desconocidos, es decir, no son populares. Armando García Estrada ha sido un personaje durante muchos años en la vida pública. Bueno, pues si ya se jubiló, qué bueno, digo, para que ya descanse, ¿no? Que no sabías que ya había entrado al club de los pensionados VIP. Nos preguntan si vamos a ir al concierto de Bunbury, Lulú V.
¿A dónde?
Lulú, gracias por preguntar, no tengo ni la más mínima idea, y la verdad le digo, porque además es un cantante de una época que me gusta mucho, del rock en español, la verdad nunca me gustó Bunbury, y pues el tiempo no me da para conciertos. A Mario sí de repente, por ahí se da sus descolgadas, pero pues no, yo estoy muy ajeno al mundo de la música. Bueno, sigue por aquí Mario buscando la lista de los VIP en pensiones del Estado. Nos pregunta la señora Vega que qué implica el cargo del ingeniero Salvador Zamora. Bueno, como coordinador de la transición en términos de política, pues tiene que establecer los lazos, señora Vega, para poder mantener una relación pues más o menos funcional. Yo tengo la impresión, si se acuerda que hacíamos un sondeo aquí en Forma y Fondo sobre si habrá trabajo y armonía entre las diferentes fuerzas políticas o si van a seguir pues conflictuados, yo tengo la impresión de que va a haber bastantes conflictos. Esa es mi impresión personal. Entonces a Salvador Zamora le están encargando pues que establezca los acuerdos. Me imagino que, por ejemplo, la mayoría de diputados de Morena y partidos aliados pues van a estar en el plan de hacerle la vida más cansada a Pablo Lemus si es que finalmente todas las cosas quedan como están. Entonces Salvador Zamora tiene la tarea pues de encontrar esos puntos de diálogo y pues establecer los acuerdos que sean posibles. Esa sería así elementalmente su tarea. Dicen por aquí, Mario, rápidamente, Pedro Sánchez, no sé, dice, todos los políticos son unos, y pone muchos símbolos, no sé si acomodar ahí los adjetivos, pero ciertamente no los quiere mucho. Por aquí nos escribe también Víctor García, es bueno que la universidad tenga más presupuesto, lo malo es que se lo sigan robando con compras a sobreprecio y todas las tranzas que se hacen históricamente en la Universidad de Guadalajara. Ese es el problema y en todas las líneas donde se manejan. Y por aquí nos reporta también Víctor García que en este momento, ahorita, en Alfredo R. Plasencia, esquina con Angulo, hay un agente, un policía vial, negociando una mordida con un motociclista. Pues tómenle una foto, don Víctor, porque pues así está difícil presentar una queja o hacer una denuncia pública, ¿no? Lo que dijo Claudia Sheinbaum, nos escribe Sergio Segura, con respecto al Fobaproa no tiene nada que ver con lo que quieren implementar. Ella cree que nos chupamos el dedo como los seguidores de Morena. Híjole, pues han sido tantos los apuntes de Claudia Sheinbaum. Por cierto, Mario, dijo ayer Claudia Sheinbaum que tuvo una reunión con representantes del gobierno de Joe Biden. Estaba ahí el embajador y la responsable de... es la principal asesora en materia de seguridad, después de una rueda de prensa muy larga donde dijo que no tienen que estar nerviosos por la reforma judicial, y yo no sé si fue broma o si lo dijo en serio, que viene otra consulta nacional sobre el Poder Judicial. Vamos a ver si la hacen realidad y si no salen con una pregunta larguísima que luego les tenga que corregir la Suprema Corte de Justicia. Pues bueno, Claudia Sheinbaum sigue en lo suyo. El ingeniero José Cisneros dice que las ardillas andan en el bosque buscando bellotas morenas. Bueno, no lo entendí muy bien, pero ese es su mensaje. Y Eugenio Ayala también dice: ¿qué opinión les merece el comentario de Javier Hurtado el día de ayer en el programa de Buenos Días Metrópoli? Yo no sé si tú lo pudiste escuchar, Mario. Ha sido muy polémico el doctor Javier Hurtado. Mi total respeto para él, además lo conozco de muchos años. Pues me parece que pues le ganan sus simpatías. Pues es todo lo que podría decir don Eugenio Ayala. Yo no lo extendería más porque pues finalmente es un comentario que hace a título personal, ¿no? Es lo que le puedo decir. Señalar que todo fueron irregularidades en la elección, pues no estoy de acuerdo. Creo que sí hubo irregularidades, todos las vimos. Ahí están los videos en las redes sociales, pero esas irregularidades creo que no califican por completo el proceso electoral. También no son noticia las cosas que se hacen bien, ¿verdad? Y hubo muchísima gente, miles de personas, trabajando para que la elección saliera adelante. ¿Algunos la regaron? Sí, y feo. Pero pues por eso va a perder todo, yo no estaría de acuerdo.
Y por acá también Juan Guajardo dice: Mario Jonás, fue fraude lo que hizo MC, pero ustedes les dan por su lado. A ver, don Juan, mire, déjale detalle o déjale preciso dos cosas. La primera, ¿hubo fraude nomás para dónde? Porque los 19 asientos que ganó Morena y aliados en el Congreso, ¿allí no hubo fraude?
Pues es lo que...
¿Ahí no? Ah, nomás entonces en los otros.
Nomás donde perdió...
¿Donde perdió Morena?
Pues bueno, si así lo quieren ver.
¿No es atole con el dedo?
Por cierto, hablando de fraudes, la que va a impugnar es la candidata de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque.
Pregúntele si ella... para ella sí hay fraude también.
Ella va a decir que sí hubo fraude. ¿Qué hubo? Pero pregúntenle a Laura Imelda, la candidata ganadora de Morena.
Diría Vero Delgadillo, ¿qué hubo?
¿Qué hubo?
¿Qué hubo? Oiga, por la segunda parte ya se me olvidó, pero ahorita me acuerdo. La segunda parte es, espere, todavía quedan instancias judiciales para ver qué pasa. Muchos dicen que el Tribunal Electoral del Estado tiene simpatías con Movimiento Ciudadano. Otros dicen que la Sala Guadalajara es un poquito imparcial. Otros dicen que la Sala Superior es a favor de Morena. Vamos esperándonos, le aseguro.
Ah, por cierto, porque eso sí se lo podemos decir con seguridad. Si se presenta una impugnación formal a la elección por la gubernatura, esa se va directo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No, primero al Tribunal Local.
En la primera instancia.
Y luego directo.
Pero ya se iría hasta allá.
Si no va a la Sala Guadalajara.
No hay Sala Regional de por medio. Pues si dicen que la Sala Superior tiene más simpatías con Morena, pues bueno.
Vamos a ver qué pasa.
A lo mejor allá les va bien, ¿no? Fíjate qué noticia sería que se repitiera la elección, ¿no?
¿Cuál?
La de la gubernatura. Yo no creo que eso pase, pero no le veo manera por ningún lado. Pero pues tienen que hacer su lucha. Ahí está don Eduardo Almaguer Ramírez, el abogado de la campaña de Claudio Delgadillo.
Lo importante, don Juan, es tener en cuenta esas dos cosas que le estoy yo planteando.
Bueno, aquí el ingeniero Federico Antonio Dueñas Mario nos dice: ¿cómo es posible que desde ahora anden futureando a Villanueva? Pues que no recuerdan de dónde viene y de quién fue supersecretario, otra vez purificando priistas. ¿Cómo le diría, ingeniero Dueñas? Es que no es que nosotros lo estemos futureando, es que si se fija, lo que argumentamos es que hay pocas figuras de peso en Morena. Y sí, me acuerdo que Ricardo Villanueva fue candidato a la presidencia de Guadalajara por el PRI, y que fue el supersecretario, uno de los supersecretarios del gobierno de Aristóteles Sandoval, no se me olvida, pero pues a poco mentimos, todos vimos que su cariño político estaba con Morena y con Claudia Sheinbaum.
Ahora, ¿tiene dudas de que no va a ser un personaje influyente en el 2027-2030? Espérese, vámonos sentando.
Marco Saucedo pregunta, ¿hasta cuándo dejará de ser políticamente incorrecto criticar a la UDG? Más poder a un clan. No, bueno, políticamente incorrecto, ¿para quién, Marco? Las críticas a la universidad creo que, pues ahí está, ¿no? Siempre han estado. Y pues hay gente muy crítica con la universidad. Buenos días. ¿Y sí creen que se puede impugnar Guadalajara? Claro, nos pregunta por aquí Luis Gómez. Claro que se puede impugnar Guadalajara, todo se puede impugnar. El punto no es si se puede o no. El punto es que sea un argumento demostrable, que tengan las pruebas. Porque el mecanismo es muy sencillo. Se presenta el juicio de inconformidad o la impugnación, se le presenta al Instituto Electoral. El Instituto Electoral está obligado legalmente a trasladarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, pero al mismo tiempo, pues el Instituto se defiende, porque el IEPC pues fue el organizador de la elección. Pues sí, sí dice, insiste Luis Gómez, se habla de muchas inconsistencias durante el proceso. Pues el propio Chema Martínez, el candidato de Morena, en la última rueda de prensa, en la pública, él dijo que había 65,000 votos que no aparecían por ningún lado y denunció que había muchos paquetes vacíos, que llegaron los paquetes sin votos. Por eso le digo, entonces tendrán que argumentar y pues pedir una actuación judicial en ese sentido. Bueno, antes de que hagamos una nueva pausa, porque además Mario ya tiene un paquete muy grande de llamadas, enseguida le damos espacio, pero nos dice José Carlos Vidaurri que no había vuelto a escribirnos en WhatsApp desde que se cambió el número y nos escribe específicamente para saludarnos. Dice, saludos cordiales, chamacos. Gracias, señor Vidaurri Ramírez, ojalá que tenga usted un excelente día. Bueno, pues hacemos esa pausa que está en espera y volvemos con ustedes.
Estamos de regreso, tenemos participación del auditorio. Marisol Ramos, es un servicio social, requieren de sangre A, U o negativo para la señora Bárbara Villa Torres, que está en el Hospital Country, en la habitación 407. Nos deja su teléfono para si alguien puede ayudar. Le voy a repetir en dónde se ubica y el nombre es sangre A, U o negativo para la señora María Bárbara Villa Torres, que está en el Hospital Country en la habitación 407. Aquí se lo vamos a dejar también a José Luis para si usted puede ayudar, lo haga. Gracias a Raúl Castro, dice que se va una legislatura de diputados y senadores serviles que no cambió ni un punto ni una coma a las órdenes de Palacio Nacional. Lo grave es que llega otra peor. Néstor Patiño dice que estuvo en casilla y tuvieron arduo trabajo porque... ¿Por qué tantas dudas? Que ya dejen en paz. Pues es que en todas las casillas había representantes de todos los partidos. A mí que me digan en una casilla donde no había un representante del partido y que por eso puedan haber anomalías, ¿no?
Sé de fuentes confiables, Mario, que por ejemplo en casillas, porque fue pues un día muy largo, muy pesado, mucha gente que pues que tenía que irse a trabajar el lunes y que eran funcionarios de casilla elegidos por la autoridad electoral, pues ellos se aguantaron vara hasta que terminaron y muchos tuvieron que posponer el conteo porque pues era ya la madrugada y muchos representantes de partido ahí dejaron tirada el arpa, pues, no les pagaron lo que les prometieron y pues luego se quejaron de que no había acta, que no era legible, que bueno, pues es que hay que estar ahí al pie del cañón.
Bueno, gracias a Rosa María Hernández, dice, ¿de qué se quejan si los invitaron a la procesión de Corpus Christi?
Ah, pues es que hay que ir a todos lados, la señora Martínez.
A todos lados menos a misa. Alejandro Cárdenas pregunta, ¿el evento de Villanueva lo va a pagar él? Bueno, pues es un evento institucional. Estela dice que al magistrado Guillermo Valdés Angulo le dieron 7 millones porque metió un amparo, mientras que a un familiar no le quieren reconocer semanas cotizadas y horas extra. Bueno, tiene un problema. María de Jesús Ábalos dice, ¿quién ganó en Sayula? ¿Qué partido?
Ah, ahorita se lo busco.
Octavio Méndez, ¿qué significa impugnación? Felicita a Morena porque ganó. Impugnar es recurrir a un tribunal para que se inicie un juicio en contra de algo. En este caso es porque hay afectados y se están impugnando las elecciones porque para algunos candidatos o candidatas hubo una irregularidad que amerita que haya pues una orden de los magistrados para que se cuente de nuevo la votación o para que se haga de nuevo la elección, por ejemplo.
Ya tenemos el resultado de Sayula para nuestra radioescucha que preguntaba, ahí gana el candidato. Déjeme ver, es candidata Marta Pintor Calvario, será la próxima presidenta municipal de Sayula. A ella la postuló Morena, El Verde y los partidos aliados.
Gracias a Ignacio Vázquez, dice, lástima que no ponen en contexto el por qué tanto juicio para Trump. No, pues no sé usted si...
¿Por qué tanto juicio? Pues es que lo acusan de varios delitos. Hay delitos de... Delitos de los que se le acusa de haberse llevado documentación del gobierno, de haber pagado dinero para poder estar con una trabajadora sexual y haberlo negado. Por cierto, Mario, perdón, me equivoqué. Dije que había ganado Marta Pintor en Sayula. No, ganó Jazmín Carrión Calvario. Es la próxima presidenta municipal de Sayula y a ella la postuló el Partido Movimiento Ciudadano. Nada más para que quede la precisión.
Juan Gutiérrez, en veda electoral, el gobierno del estado anunció incremento del 16% a los maestros estatales. Sí, fue elección de estado. Yo no me acuerdo que en veda electoral se haya dicho eso. Recuerde, a ver, pero, ojo, la veda electoral fue jueves, viernes, sábado, previo a la elección.
Lo que no se puede hacer, don Juan, es publicitar programas sociales. Se deben seguir entregando aunque no se haga publicidad. Anunciar que va a haber aumento salarial no es estrictamente un delito electoral.
Raquel Martínez, Claudia Delgadillo, que supere que perdió, ya caen gordos. Carmen Prisú, por 134,000 que se robó de la gasolina lo metieron a la cárcel. Y bueno, insiste en los 300 millones de Zapopan que
pero
se perdieron.
Se refiere a un trabajador de servicios médicos municipales.
De Guadalajara.
Bueno, sí, pero se inició un proceso contra él.
José González, recuérdenle a Lemus que no va a cobrar la verificación, que no lo olvide. No,
de eso se encargan 8,5 millones de jaliscienses.
¿No? Téngalo por seguro que ya no va a haber, por no portar la verificación, multas. Pero hay que poner ojo al refrendo, ¿eh? Porque debe de verificar de todos modos, debe de hacer la afinación y debe de verificar.
Va a seguir siendo obligatoria, pues, la verificación.
Sí, que no lo sancionen por no portarla es otra cosa. Nomás yo todavía necesito ver cómo le van a hacer con el refrendo. Por ejemplo, si no traes la verificación vigente, al pagar el refrendo, ¿qué? ¿No te aceptan el pago?
No creo, Mario. ¿Cómo crees? Tú dices, oiga, quiero pagar. No se lo vamos a recibir porque no ha verificado. No, le van a decir, échalo, pero no sé.
¿Pero qué? Exacto.
¿Qué sanción va a haber?
No, falta ese aclarar eso. María Hernández, los que andaban con Claudia Delgadillo son los que andan llamando para atacar a Lemus. Votamos por la persona, no por el partido. Andrés Miranda, algunos partidos como el de Kumamoto los invitaron para darte puntos a Morena, darle puntos a Morena y ahora van a desaparecer. ¿Qué harán ahora? Pues a ver en dónde hay para la papa.
Pues trabajar, ¿no? Como todos. Yo supongo.
Ignacio García, la revolución fue para que repartieran tierras y nunca se cumplió. Mucha gente sí tiene tierras, pero ¿por qué no se van a sembrarlas?
Bueno, ese es un problemón mayúsculo, ¿eh? El tema de lo que es la situación del agro. Bueno, aquí ya nos están diciendo, Mario, ¿dónde va a estar Bumburi? Por si quieres ir al concierto. Gracias. Bueno, no sé por qué a un radioescucha tuvo a bien preguntarnos eso. Va a ser hoy el concierto de Bumburi. Uy, no, a las 6:00 p.m, no, estamos de trabajo hasta el tope. Por aquí también rápidamente preguntaban que si ya encontraste lo de la pensión del magistrado.
Sí, ya la tengo.
Pues,
ay, ay, ay. ¿La quieren saber o lo dejamos
Mario,
para mañana?
Veas por qué.
Un volado, deja ver si de una vez hoy o mañana.
Aquí está, es... ¿No encontró Mario de cuánto será la pensión dorada del exmagistrado Armando García? Preguntan.
128,720 pesos con 59 centavos para las cocas.
128,000. Y tú y yo aquí, Mario, si fuéramos magistrados. Se nos termina el tiempo, nos vamos a despedir deseándoles un excelente miércoles. Cuídense mucho.
Cuídense mucho.